Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Esto es Tiempo de Análisis.
Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Política, comunicación, administración y gobierno, geopolítica, cultura, sociedad.
Análisis, debate, opinión pública, periodismo, movimientos sociales. Tiempo de análisis.
Un espacio donde con tu voz construyes el debate.
El pasado 24 de enero se conmemoró el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes, fecha que rinde homenaje a las numerosas culturas del continente africano y las diásporas africanas en el mundo. En México, de acuerdo al último sondeo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2020, había más de 2 millones de personas que se identificaban como afrodescendientes en nuestro país, y de las cuales cerca de 1 millón eran mujeres. La presencia de personas africanas en la Costa Chica, ubicada en la llanura costera del Pacífico, que abarca desde el sur de Acapulco hasta Huatulco, se remonta a principios de la conquista de México. Alrededor de 250,000 de personas africanas fueron forzadas a venir al país. Ya fueran personas esclavizadas o libres, al mando de españoles y criollos se establecieron en haciendas dedicadas al cultivo de cacao y algodón, la actividad ganadera o minera. Pese a que los afromexicanos representan el 2% de la población, forman un grupo históricamente invisibilizado desde el ámbito social, político e institucional. Sus contribuciones culturales se han descartado por los diversos prejuicios y conductas discriminatorias que suelen negar la existencia de afrodescendientes en México. Un ejemplo de esto es la incorporación de la categoría afrodescendiente o afromexicano en la encuesta intercensal del INEGI hasta el año de 2015, en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024. Antes de eso, era imposible contabilizar personas que se identificaran con esta categoría, por lo tanto, quedaban invisibilizadas. El Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que dio inicio el 1 de enero de 2015 y que culminó el pasado 31 de diciembre de 2024, tenía como tema central Afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo. Su objetivo planteaba la promoción de los derechos humanos de los afrodescendientes, conmemorar sus principales contribuciones al mundo, la erradicación del racismo y la intolerancia, así como crear mejores comunidades y más prósperas acorde a los objetivos de desarrollo sostenible. En contraste, en 2022 la Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS, reveló que más de la mitad de la población afrodescendiente de 12 años en adelante en México siente que es percibida como extranjera por la mayoría de la gente. Además, 4 de cada 9 personas afrodescendientes de 12 años o más consideran que sus derechos se respetan poco o nada. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, poco más del 50% de la población afromexicana se concentra en 6 entidades: Guerrero, el Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y Jalisco. Actualmente, la mayor parte de la población afrodescendiente habita espacios rurales con servicios insuficientes, con un alto grado de marginación y rezago social. Respecto a la discriminación que sufren estos grupos, de acuerdo con los expedientes de queja en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, por sus siglas CONAPRED, los derechos que más se han vulnerado a las personas afrodescendientes son el trato digno y la igualdad de oportunidades. Por todo esto, mejorar las condiciones en las que viven los afromexicanos son prioridad, considerando atender la necesidad de representación y reconocimiento, fomentando el respeto a sus aportes culturales, a sus prácticas y tradiciones. Con información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, UNESCO, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, CONAPRED y CNDH, mi nombre es Sofía Gamboa. Quédate con nosotros.
Muy buenas noches, les saluda Mariel Cabello y esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada vía internet en www.radio.unam.mx y por Facebook Live Tiempo de Análisis. Les recordamos a nuestra audiencia, a nuestras redes sociales, para que nos hagan llegar sus preguntas o comentarios. En Facebook nos encuentran como Tiempo de Análisis, en Instagram como Tiempo Análisis y en X como @tiempo-análisis. Nuestro teléfono en cabina es el 55 55 36 89 89. El tema de esta noche es afrodescendientes en México y sus relaciones interétnicas. Y antes de presentar a nuestro invitado, tenemos una serie de libros que podrán adquirir mandando un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales o llamada telefónica al número 55 55 36 89 89. Los libros que tenemos disponibles para esta transmisión es Espacios en Movimiento, Luchas desde la Exclusión en América Latina, coordinado por Silvia Soriano Hernández; la revista de Estudios Latinoamericanos número 52 de julio a diciembre del 2023 del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; y Renovación y Futuro del Patrimonio Cultural Inmaterial de México, coordinado por Cristina Amezcua Chávez y Lourdes Arpiste. Bueno, el tema de esta noche, como ya lo comenté, es afrodescendientes en México y sus relaciones interétnicas, y para ello tenemos de invitado a Jorge García Berrum. Él es antropólogo social por la UNAM, fue asistente ejecutivo del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, profesor de la materia afrodescendientes en México de nuestra facultad, cuenta con experiencia en el campo etnográfico de diversos pueblos afromexicanos e indígenas de la Costa Chica de Oaxaca. Sus temas de interés son relaciones interétnicas entre mixtecos y afrodescendientes, nahualismo entre afrodescendientes. Además, es egresado de la primera generación de antropología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es fundador de la casa productora Altemiro. Bueno, muy buenas noches, Jorge. Gracias por estar con nosotros en Tiempo de Análisis.
Buenas noches, Mariel.
En el marco del Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, que se llevó a cabo el 24 de enero, en donde se rinde homenaje a las culturas del continente africano y a las diásporas africanas en el mundo, me gustaría que nos comentaras qué significa el término afrodescendiente.
Claro. Bueno, buenas noches, Mariel. Buenas noches a la audiencia. Estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Sale. Pues miren, los afrodescendientes son todas aquellas personas en el mundo que tienen ascendencia africana, que tienen antepasados africanos en su árbol genealógico familiar, ¿no? Sobre todo debido a los procesos de trata esclavista que llevaron a millones de personas esclavizadas desde África a Europa, Asia y sobre todo a América. Como sabemos, desde el siglo XVI al siglo XIX se dio este proceso de trata transatlántica de esclavos, en donde se transportó de manera forzada aproximadamente a 15 millones de personas, hombres, mujeres y niños africanos, al continente americano, ¿no? Es entre 12 y 19 millones, ¿no? Se sabe muy bien, sobre todo por la trata ilegal, ¿no? Es complicado calcular, pero bueno, digamos 15 millones. La trata transatlántica es considerada hoy un crimen de lesa humanidad por la ONU, porque fue una atrocidad, ¿no? Se capturaba a personas en África, se les esclavizaba, se les transportaba en barcos hacia América en unas condiciones terribles. Aproximadamente el 20% de la población moría en el trayecto, en el barco, ¿no? El 80% restante llegaba a América, pues, a vivir un destino terrible, ¿no? A trabajar como esclavos en plantaciones, en minas, como esclavos domésticos, etcétera, ¿no? Es una historia dura, ¿no? Difícil, compleja. Entonces, bueno, los afrodescendientes son todos aquellos que descienden de esas personas que llegaron acá durante la trata transatlántica, ¿no? Y también son considerados afrodescendientes los hijos, nietos, bisnietos, etcétera, de migrantes africanos que han llegado en épocas más actuales a Europa, América y Asia, ¿no? Lo que te define como afrodescendiente es básicamente tener ascendencia africana. Hoy en día hay aproximadamente 200 millones de afrodescendientes en el continente americano. Es un número bastante importante. A esta respuesta quisiera agregar dos cosas importantes. Es importante decir que el término afrodescendiente no hace referencia a entre comillas, una raza, ni tampoco necesariamente a un color de piel o físico específico. Aquí va. No hace referencia a una raza porque, como sabemos hoy, genéticamente las razas humanas no existen. Si hay variabilidad genética, si hay plasticidad fenotípica, que es lo que hace que en diferentes partes del mundo tengamos rasgos distintos, colores de piel diferentes, etcétera, pero la especie humana no se divide en razas, ¿no? Ese es el consenso científico hoy día. Se sabe que la raza es más bien una idea que se construye en el siglo XVIII en Europa, ¿no? Una idea pseudocientífica y que se difunde por el mundo y hasta la fecha la mayoría de la gente cree que es un hecho científico, pero no, ¿no? Y bueno, afrodescendiente tampoco hace referencia necesariamente a un color de piel específico, porque, por ejemplo, para el caso latinoamericano hay pues muchas mezclas entre personas de diferentes orígenes, colores de piel, etcétera, lo cual hace que haya mucha gente que sí tiene ancestros africanos, pero no necesariamente tiene la piel oscura, el cabello chino, etcétera, ¿no? Rasgos muy comunes en el África subsahariana. Entonces hay afrodescendientes que sí tienen esos digamos rasgos físicos y hay muchos que no, ¿no? Entonces, al final el término afrodescendiente hace referencia más bien a un proceso histórico y a un origen en común. Afrodescendiente, descendientes de África, ¿no?
Sí, y te pregunto, ¿existe alguna diferencia entre los términos afrodescendiente y afromexicano?
Pues los afromexicanos son básicamente afrodescendientes mexicanos, ¿no? Es decir, mexicanos, nuestros connacionales, cuyos ancestros llegaron mayormente como personas esclavizadas de África a Nueva España, hoy México, ¿no? Aunque también son afromexicanos las personas nacidas aquí en México, cuyos familiares son afrodescendientes que emigraron a nuestro país de, digamos, Haití, Cuba, o afroestadounidenses que llegaron para acá, ¿no? En resumen, los afromexicanos son mexicanos que tienen ancestros africanos en algún punto de su árbol genealógico, ¿no? Familiar.
Y bueno, ya una vez que entendimos como el término afrodescendiente, me gustaría que nos platicaras brevemente cuál es la historia de la población afrodescendiente en México desde la conquista, la ruta transatlántica a Nueva España, en números, ¿no? ¿Cuántos llegaron? Las rutas desde Angola al Congo, Veracruz, Ciudad de México, el papel en la Nueva España y, bueno, el papel también en la independencia de México, en la Revolución y el México actual.
Claro. Pues para iniciar la historia, podemos comenzar con la época de la conquista. Aquí es relevante decir que cuando llegan los conquistadores a estas tierras, vienen junto con ellos personas de origen africano, tanto esclavos como libres, a los que también podemos llamar conquistadores. Hay un ejemplo, el ejemplo de Juan Garrido, quien acompañó a Hernán Cortés, un hombre libre nacido en África, que fue la primera persona en sembrar trigo en América. Ese es un gran dato. Aquí les traigo una pequeña cita de una de sus cartas al rey. Dice: "Yo, Juan Garrido, residente de color negro, vecino de esta ciudad, me presento ante su merced y declaro que tengo la necesidad de hacer una probanza a perpetuidad del rey, un reporte de cómo servía su majestad en la conquista y pacificación de esta Nueva España". Y después dice: "Fui el primero en tener la inspiración de sembrar trigo aquí en Nueva España y ver si crecía. Esto lo hice a mis expensas". Juan Garrido, 1538. Qué maravilla, ¿no? Entonces, bueno, se da la conquista, ¿no? Que sabemos la historia. Al principio sí se esclavizó a la población indígena para trabajar, uh-huh, pero esto se prohíbe rápidamente por muchas cuestiones. Una, que pues en los debates se decide que los indígenas sí tienen alma y que por lo tanto no hay que esclavizarlos. Y otra cuestión, las epidemias. Las epidemias arrasan con la población indígena, ¿no? Se muere un porcentaje altísimo, lo cual hace que los españoles decidan que, digamos, de cierta manera hay que protegerlos y traer mano de obra esclava africana, ¿no? Entonces, al principio se trajo pocos esclavos desde África, poquitos, poquitos. Pero después se encuentran zonas mineras de plata, ¿no? En el norte del país, y empieza a subir la demanda de a miles, ¿no? Empiezan a llegar. A Nueva España entraron un aproximado de 250,000 esclavos africanos, ¿no? O afrodescendientes para acá. que hoy nos parece un número chico, pero para la época es, sí, es un número, sí, es muchísima, sí, muchísima gente, sobre todo porque la población indígena se había reducido un montón por las epidemias, claro, y porque españoles tampoco había tantos. De hecho, hay ciertos momentos en la historia en que la población africana era mayor a la española, ¿no? Entonces ahí se ve la, okay, la importancia. Sí, sí, hubo ciertos momentos en donde aumentó. Bueno, ¿cómo llegaban? Las personas eran secuestradas en África, ¿no? Y eran llevadas a la costa de, a las costas de Angola, del Congo, de Senegambia, o actual Senegal y Gambia. Y bueno, ahí los barcos iban, salían de los puertos africanos o de la península ibérica y se iban a Veracruz. Llegaban al puerto de Veracruz y de ahí se les transportaba a la Ciudad de México. La Ciudad de México era el punto de distribución en donde se hacían las subastas y se surtía de esclavos, pues, prácticamente a todo lo que hoy es la República, ¿no? Se llevaban de la Ciudad de México a Puebla, Monterrey, Guadalajara, Zacatecas, León, Colima, Pachuca, Villahermosa, Morelia, Querétaro.
Gran parte de la República, sí, no, Mexicana.
También posteriormente hubo una ruta directa a África-Campeche, Campeche-Mérida, ¿no? Igual hubo una ruta por el otro lado del mundo, desde África Oriental, por ejemplo, Mozambique, hacia Acapulco, y de Acapulco a Ciudad de México y otra vez la distribución, ¿no? Así fue como pues llegó toda esta población, así se transportó. Y fue así hasta mediados del siglo XVII, cuando hay una crisis minera y entonces pues baja la demanda. Ya no se pide que se traiga tantas personas de África, aunque en otras zonas del mundo pues más bien florece. Florece la trata transatlántica, empiezan a llegar un montón de barcos, ¿no? Pero bueno, aquí en Nueva España, a pesar de que la trata transatlántica bajó, siguió habiendo un mercado interno porque ya tenían hijos y nietos, uh-huh, los esclavos, ¿no? Y la esclavitud se pasaba por vientre materno. Entonces, si una mujer era esclava, todos sus hijos iban a ser, bueno, iban a ser esclavos. Si le daban su libertad y tenía hijos, ellos ya serían, ya serían libres. Entonces, bueno, así se, y bueno, dato curioso también, por eso muchos hombres de origen africano tenían hijos con mujeres indígenas para que pudieran ser libres sus hijos, ¿no? Su descendencia. Bueno, entonces, así continuó, les digo, hasta el siglo XVII, mediados, ahí bajó y siguió un poco el mercado interno, con los hijos de la gente que ya se había traído para acá. Entonces, bueno, entrando ya en el mundo virreinal, ¿no? En la Nueva España, podemos decir que había ciertas categorías con las que se conocía a las personas de origen africano. Está negro, mulato, ¿no? Pardo, moreno, zambo, lobo, coyote y personas de color quebrado. Y ellos tuvieron un papel fundamental en la economía novohispana. ¿En qué trabajaron? ¿En qué trabajaron? Muchos en las minas de plata, ¿no? Que fue fundamental para la economía novohispana, ¿no? En haciendas ganaderas, como fue el caso de la Costa Chica de Oaxaca, en haciendas algodoneras, en plantaciones azucareras, en los obrajes textiles también hubo muchos. Los hombres fueron carpinteros, herreros, choferes, ¿no? Plateros, sastres, zapateros, sombrereros, ¿no? Todo lo que uno se puede imaginar. Llegaron muchos maestros, pintores. Sí, claro. Sí, muchísimo. Llegaron a maestros, pintores, algunos a la parte de sacerdotes, ¿no? Muchos marineros también, pajes y grumetes, ¿no? Muchos militares, ese es un dato curioso. Y las mujeres trabajaron de cocineras, lavanderas, nodrizas, cuidadoras de niños, cuidadoras de enfermos, de ancianos. También hubo muchas curanderas que fueron regularmente perseguidas por la Inquisición porque pues, se les acusaba de hechiceras, ¿no? Por hacer algunos, como entre comillas, hechizos para amansar a los amos, por ejemplo, para que no les pegaran o cosas así. Y pues la Inquisición las perseguía. No las mataban, pero sí había ciertos castigos, multas, etcétera, ¿no? Y hubo muchísimos esclavos domésticos en las ciudades, ¿no? Se servían en las casas de los amos. Aquí hay un dato curioso que ha estudiado mucho la doctora Úrsula Camba, que en las ciudades el tener esclavos te daba cierto estatus. Y entonces lo que hacía, había una práctica común de que los amos les dieran ropa fina, zapatos caros, joyas a las personas que tenían esclavizadas para que cuando salieran a la calle eso les subiera todavía más el estatus, ¿no? La gente los
el
viera.
Prestigio.
Exacto. Uh-huh. Y dijera, ah, mira, tiene tantos esclavos y mira cómo los viste y mira cómo los trae y entonces va subiendo, ¿no? Se volvieron las personas esclavizadas como un objeto, pues, sí, de estatus, ¿no? Algo aspiracional para los sectores más bajos. Entonces, bueno, también hay que decir que la experiencia de esclavitud fue muy diferente a la de Estados Unidos. Una manera de mostrar esto es que, por ejemplo, aquí los esclavos podían denunciar al amo en caso de violencia excesiva. Hay casos de niños, por ejemplo, que fueron con las autoridades a denunciar de que, pues, su amo estaba pasándose de violento, ¿no? Cosa que en Estados Unidos, pues, no
pasó.
Pues, no. Entonces, sí, eso no quita, claro, el nivel de crueldad de la esclavitud novohispana. Porque si no hubiera habido cimarronaje, eso es importante. Los cimarrones eran las personas esclavizadas que huían y se refugiaban en lugares de difícil acceso como en los montes u otros lados, y generalmente formaban comunidades, ¿no? A escondidas, ahí intentando, pues, que no te cacharan, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, uno de los casos más famosos es el pueblo que hoy se llama Yanga, ahí en Veracruz. Es el conocido como primer pueblo libre de América, ¿no? Un pueblo completo de cimarrones que logró la libertad. Y pues hasta la fecha está ahí el municipio de Yanga. Pueden visitar. Bueno, entonces, en resumen, se debe decir que los africanos y sus descendientes tuvieron un papel fundamental en la economía, la sociedad y la cultura novohispana, ¿no? Pasando a la independencia, igual tuvieron un papel muy importante en ambos bandos, tanto en los realistas como en los insurgentes, ¿no? En las milicias realistas hubo muchos soldados afrodescendientes. De hecho, hubo milicias llamadas milicias de pardos y morenos, por ejemplo, el batallón de pardos de Guadalajara, que, pues, protegían a la corona y demás, ¿no? De ese lado. Pero del lado insurgente también había muchos afrodescendientes, tanto esclavos como libres, y aquí hay dos personajes
súper importantes para la historia de México.
De México, que son Morelos y Vicente Guerrero, ¿no? Ambos afrodescendientes. Morelos, sabemos que es afrodescendiente porque cuando nace, en su acta de nacimiento lo registran como mulato, ¿no? De ahí se sabe. Y él tuvo, pues, un papel más que fundamental en la independencia, no fue jefe de los insurgentes. Luego llega Vicente Guerrero, que también afrodescendiente de papá afro, mamá indígena, también jefe de los insurgentes.
Y fue nuestro segundo presidente.
¡Claro! El primero logra, junto con Iturbide, la independencia y se desempeña como segundo presidente de la República en 1829, mucho antes que en otros países, ¿no? Entonces, eso es un dato muy importante. Además, fue él quien proclama la abolición de la esclavitud, ¿no? Entonces, uh-huh. Es un papel muy, muy importante. Lo curioso es que ya abolida la esclavitud, ya cuando se empieza como a construir el país y la narrativa de lo que es ser mexicano y demás, ahí se borra la población africana y afrodescendiente del mapa y de la historia, como que se bloquea, ¿no? Durante todo el siglo XIX y XX.
Sí, ¿verdad? Fíjese cómo, a pesar de que la independencia abolió la esclavitud y promulgó la igualdad entre todos los mexicanos, no menospreció la participación de las personas africanas en la historia.
Sí, claro. Sí, durante todo el siglo XIX y XX, pues básicamente se les borró así de que no había, exacto. Y hasta la fecha, pues la mayoría de los mexicanos no conocemos pues ni que hay, ni que hubo, o que hubo poquitos, la gente piensa, ¿no? Ni sus contribuciones, que son muchísimas, ¿no? Entonces sí, tienes toda la razón. Y ya para terminar, hay que mencionar que durante el siglo XIX y XX hubo una migración importante de afroamericanos o afroestadounidenses hacia México, ¿no? Tanto para escapar de la esclavitud como a trabajar en haciendas algodoneras u otro tipo de trabajos, ¿no? De este lado de aquí en México, ¿no? Y bueno, ya más recientemente hay, pues, migración de países como Haití, ¿no? De Cuba, países de Centroamérica y Sudamérica hacia México, ¿no? De población afrodescendiente, y ya los nacidos aquí, pues, ya son considerados también afromexicanos.
Ok, me parece muy interesante esto que nos acabas de comentar. Y bueno, antes de seguir con la plática, con el tema de esta noche, vamos a escuchar una cápsula sobre la bienvenida a las y los alumnos del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de nuestra facultad, seguida de un sondeo realizado a estudiantes de la misma facultad, quienes nos respondieron las preguntas: ¿sabes que existen comunidades afrodescendientes en México y cuál consideras que ha sido la influencia que han tenido en la cultura mexicana?
El pasado sábado, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se llevó a cabo la bienvenida a las y los 743 estudiantes del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAYED por sus siglas. 236 pertenecientes al Sistema de Universidad Abierta y 507 de Educación a Distancia. Este evento estuvo a cargo del Dr. Alejandro Chanona Burguete, director de nuestra facultad, quien resaltó que, a partir de este momento, forman parte de la comunidad universitaria de la UNAM, lo cual es, en principio, un privilegio y una gran responsabilidad. Al egresar, señaló el Dr. Chanona Burguete, van a servir a la sociedad, así como la Universidad Nacional, que es pública y gratuita, está abriendo la oportunidad de formarse. Ustedes, señaló el Dr. Chanona Burguete, saldrán para entregarle a la sociedad lo que la universidad hoy les entrega. El próximo año, la facultad cumple 75 años, los cuales han permitido que esta casa de estudios se haya consolidado y sea un referente en las ciencias sociales, destacó. En ese sentido, es relevante mencionar que, en 1951, año en que se fundó la facultad, contaba con 143 alumnas y alumnos. Hoy el SUAYED tiene 5.670 alumnas y alumnos, un dato que demuestra la importancia de este sistema. El director agregó que, en la era digital, la importancia de la educación a distancia es relevante, pero las herramientas de formación del sistema de universidad abierta tienen una nueva era, donde sin duda, una de las grandes transversalidades de nuestra vida cotidiana, que incluye igualdad de género, sostenibilidad y derechos humanos, es la inteligencia artificial. Por ello, el doctor destacó que es necesario prepararnos para tener planes de estudio y cursos fundamentales para su formación. En el marco de la reforma de los planes de estudio, pronto habrá en el SUA la carrera de antropología, señaló nuestro director. Referente al arranque de su administración, comentó que su plan de trabajo lanzó el programa Derecho a tu Facultad, que es una propuesta de campus seguro, inclusivo, tolerante y de respeto a los otros y a las otras. En sus palabras, nos menciona que lo que hicimos fue tratar de hacer un campus brillante y, desde luego, solidario. Finalmente, felicitó a las y los padres de familia y a los tutores por acompañar a las y los estudiantes en este evento de bienvenida, y reiteró que el ingreso a esta gran comunidad de la UNAM es una identidad propia. Fortalezcan el sentido de identidad como universitarios, pues el Puma debe rugir cada segundo de su vida. Esta identidad Puma les va a marcar el resto de sus vidas. En la ceremonia de bienvenida también se contó con la participación de la doctora Mónica Milpas, titular de la unidad de género de nuestra facultad, así como del licenciado Damaso Morales, secretario general de la facultad, y de la alumna Judith Chacón, estudiante del SUAYED y ganadora del premio Gustavo Vaz Prada al Servicio Social, quienes reiteraron que el camino que hoy inician es un camino lleno de retos y compromisos, donde podrán construir entornos más igualitarios. Aquí encontrarán un espacio de aprendizaje, de investigación, de cultura y disfrute, pues cuentan con un sistema educativo sólido, amplio, flexible y de alta calidad, y el Suayet goza de su presencia, de una amplia gama de antecedentes de vida, de vivencias, de prácticas y trayectorias, apuntó nuestro secretario general. La jornada terminó con la inauguración de la Feria de Servicios a cargo del director y de la icónica mascota de los Pumas de la UNAM, Goyo, quien por primera vez visitó nuestro plantel. En esta feria, las y los estudiantes conocieron los servicios que la facultad ofrece en términos de deporte, actividades culturales, lúdicas, de cómputo, servicio social, prácticas profesionales, intercambio académico, idiomas, apoyo en materia de género y otros servicios. Con información y redacción de Miriam Corte Cortés, mi nombre es Carlos Correa, continúa escuchando Tiempo de Análisis. Muy buenas noches. Nos acercamos con 11 alumnas y alumnos de nuestra facultad para que nos platicaran qué tanto conocen de las comunidades afrodescendientes en nuestro país y sus aportaciones culturales. Y esto es lo que nos respondieron.
Soy Yara Itzel de la carrera de Ciencias Políticas. Y pues sí conocía que existen algunas, bueno, afrodescendientes aquí en México, pero no conozco sus aportes.
Diana de Producción Audiovisual. Conozco un poco sobre las culturas afrodescendientes en México, pero exactamente cuál es su influencia en México, en la cultura mexicana, la verdad desconozco.
Soy Santiago de Periodismo. No sabría qué culturas afrodescendientes hay en México, pero en algún momento un profe de historia nos llegó a comentar, o en algún trabajo, de que tuvieron una participación en la Revolución Mexicana, entonces como lo único que podría decirles.
Me llamo Daniel, soy de Ciencias de la Comunicación, y sí sabía que hay comunidades afrodescendientes en México, y de sus aportes no estoy muy seguro, pero creo que, por ejemplo, la marimba es uno de ellos. Y me gustaría saber más, pero no sé, pero sí sé que están más sobre todo en el sur, es donde más población afrodescendiente hay.
Me llamo Friditzel, estudio Ciencias de la Comunicación y sí tenía más o menos nociones de que existía la comunidad afrodescendiente. De hecho, una vez hubo por Coyoacán un evento que dio justamente un colectivo y hablaban sobre esto del término mulato, ¿no? Pero de ahí en fuera, la verdad, sí desconozco como que gastronomía y aportaciones, la verdad, ahí sí desconozco.
Hola, soy Jocelyn, estudio Ciencias de la Comunicación y tenía una noción sobre la existencia de las comunidades, pero realmente no sé mucho acerca de las aportaciones culturales que han tenido en el país.
Hola, yo soy Kevin Gallaga, estudio Ciencias de la Comunicación y tengo noción de que la cultura afrodescendiente ha influido en la cultura mexicana, pero no exactamente en qué aspectos.
Sebastián, de Sociología, y desconozco del todo, creo que tienen algún tipo de influencia, principalmente como con la música o por la parte de las protestas, pero no sé mucho de ahí.
Heidi, Sociología. Creo que lo único que sé de las afrodescendencias es que muchos esclavos huyeron a Estados Unidos y en cuanto pisaron el suelo mexicano se volvieron mexicanos como de nacionalidad, pero no sé más.
Mi nombre es Miguel, soy de la carrera de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. Sí, tengo conocimiento de que existen afrodescendientes en México y de cómo aportan a la cultura, de eso la verdad lo desconozco.
Yo soy Cristian, soy estudiante también de Administración Pública. Igual tengo muy poco conocimiento acerca de las comunidades afrodescendientes aquí en México y la verdad también desconocería qué aportes han hecho hacia, ¿no?, hacia la sociedad de nosotros.
Estamos de regreso en Tiempo de Análisis y antes de continuar con esta mesa, les comento a nuestra audiencia que ya se fue el libro Espacios en Movimiento, Luchas desde la Exclusión de América, en América Latina, se lo llevó Ángel Chacón vía Facebook. Y les recuerdo a nuestra audiencia que todavía tenemos dos libros disponibles para regalar durante la transmisión. El libro que tenemos, la revista de estudios latinoamericanos, número 52, de julio a diciembre del 2023, del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y el libro Renovación y Futuro del Patrimonio Cultural Inmaterial en México. Recuerden que estos libros los pueden adquirir a través de Facebook, Instagram o X, o llamada telefónica al número 55 55 36 89 89. Bueno, Ángel Chacón, el libro es tuyo. Te recuerdo que lo puedes recoger en el Departamento de Difusión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ubicado en el edificio G, planta baja, y tienes 2 semanas a partir de mañana para poder recogerlo. Y bueno, después de haber escuchado la cápsula de la bienvenida a los estudiantes del SOAYED y el sondeo que se realizó a estudiantes, siguiendo con el tema de esta noche, me gustaría, Jorge, que nos comentaras, ya una vez que entendimos como el tema del término afrodescendiente, y como ya lo comentaste, la historia de las personas africanas en México se remota desde el periodo de la conquista, cuando en mercados, plazas, iglesias, talleres, procesiones, cocinas, etcétera, convivieron hombres y mujeres indígenas, náhuatl, otomís, mayas, con españoles, pero también, y muy importante, con personas de origen africano. Desde tu experiencia en el campo etnográfico, me gustaría que nos comentaras acerca de la relación que existe entre los afrodescendientes en México con otras comunidades, sobre todo con la población indígena.
Claro, pues ha sido una relación compleja, ¿no? Se ha caracterizado históricamente por tener, pues, fricciones, conflictos y demás, aunque también, pues, han tenido, pues, mucha convivencia, ¿no? Han compartido muchos espacios y han tenido muchos préstamos culturales entre sí, ¿no? Ambos grupos, con sus diversidades culturales, ¿no? De cada uno. Y pues en mi trabajo de campo he encontrado sobre todo eso, ¿no? Que hay muchas fricciones, expresiones de racismo, ¿no? Mutuo. Mucha presencia de estereotipos, ¿no? Expresiones de discriminación muy concretas. Uh-huh. Aunque también hay muchas, digamos, relaciones de amistad, relaciones de compadrazgo, matrimonios y demás. Y pues,
al final es una convivencia.
Claro, diaria, uh-huh. ¿no? Todo el tiempo. Sí. Allá en la Costa Chica, ¿no? Entonces, sí. Pero sí hay una presencia importante de conflictos, ¿no? Y demás.
Y ahorita que nos estás mencionando el tema de la influencia, me gustaría preguntarte cómo ha influido el legado de los afrodescendientes en México en la construcción de la cultura y la identidad nacional, así como también de qué manera estos aportes han influido en la diversidad y la riqueza del patrimonio cultural de nuestro país.
Claro, pues han tenido muchísima influencia, la verdad.
Demasiada.
Sí, muchísima. Adelante. Pues en la gastronomía, al final la cocina mexicana es producto, pues, de nuestra historia, ¿no?
Claro.
Y de toda la convivencia entre muchas culturas, desde, pues, la ingredientes y recetas prehispánicas, europeas, no españolas, ¿no? Africanas, asiáticas, después libanesas, estadounidenses, etcétera, ¿no? Pero bueno, centrándonos en el caso africano, hay varios ingredientes que son originarios de África, que usamos mucho aquí en la cocina mexicana. Por ejemplo, la jamaica, para nuestra agüita de jamaica, ¿no? Donde comemos tacos, el café de todos los días, la sandía, que se come mucho en México, ¿no? Con chile y así. El mijo, el tamarindo, que sí viene de África, porque hay una discusión, pero sí es africano, ¿no? Y pues con el tamarindo se hacen un montón de dulces mexicanos, ¿no?
Entonces, dulces y bebidas.
Sí, claro. Entonces es muy importante. Otro tipo de influencias, pues, en ciertas prácticas, digamos, por ejemplo, el cargar a los niños con la cadera, o el cargar objetos arriba de la cabeza. Uh-huh. Una práctica muy común, por ejemplo, en Acapulco, cuando uno va a la playa y venden, están las vendedoras con pues sus productos sobre la cabeza, ¿no? Sobre el idioma, pues, digamos, la población esclavizada que llegó de Senegambia hablaba Wolof, y los bantús de Angola y Congo hablaban sobre todo Kikongo y Kimbundu, ¿no? Y varias de nuestras palabras vienen de esos idiomas, por ejemplo, la palabra mochila, mucama, marimba, dengue. Igual hay una canción muy famosa en México que me da pena cantar, pero que tiene muchas palabras de origen africano, la de acitrón de un fandango, sango, sango, sabare, sabare, tira, pasando por triqui, triqui, tra. Bueno, esa tiene palabras igual de origen africano, ¿no? Respecto a la música, hay algo importante que quisiera decir. Cuando hablamos de aportaciones afrodescendientes en general, No solamente hay que ver, digamos, lo que llegó de África y sigue presente, sino también las innovaciones de los afrodescendientes, que hicieron los afrodescendientes en América, ¿no? Y uno de los mejores ejemplos son, pues es la música, ¿no? Por ejemplo, el hip hop, que fue desarrollado por afroestadounidenses en Nueva York, ¿no? Uh-huh. Está la cumbia, ¿no? Surgida en la costa caribe colombiana, que tiene pues una fuerte influencia de música africana, pero también española, ¿no? E indígena, igual, ha sido un montón de ejemplos, como el son cubano, ¿no? Resultado de una fusión cultural y musical tremenda, ¿no? Y que luego llegó para acá, para México, y es una maravilla. Bueno. Perdón.
Sí, también los bailes como el de la tortuga, los sones, el son de la artesa, la danza del toro, también vienen de afrodescendientes.
Sí, son innovaciones creadas por los afrodescendientes. En el caso de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero está, como dices, la danza de los diablos, que son pues baile ahí, que uno danza zapateando, ¿no? En el Día de Muertos. Y también está el son de artesa, que es una danza que se baila encima de una tarima de madera. Algo interesante allí, es música que tiene similitudes importantes con música de Senegambia, bueno, de Senegal y Gambia, ¿no? Entonces ahí podemos rastrear un poco esa influencia. Pero sí es muy importante siempre ver las innovaciones que tuvieron los afrodescendientes en América.
Y como lo comentabas, ¿no? También las palabras que nosotros hemos ya como apropiado, ¿no? Como ya diste varios ejemplos, pues vienen de culturas afrodescendientes. Es muy importante saber, ¿no? Como estas palabras que las usamos como muy cotidiano en nuestro habla. Mochila, mucama, congo, canga, todos estos que las apropiamos como mexicanos, pues ahora nos damos cuenta que vienen de culturas afrodescendientes.
Claro.
Y hablando como un poquito sobre, ya vimos, ¿no? Como toda la influencia cultural que han tenido las culturas afrodescendientes en México, la incorporación de la categoría afrodescendiente en la encuesta nacional del INEGI se dio hasta el año 2015. Antes de ese año era imposible contabilizar las personas que se identificaban en esa categoría, por lo tanto quedaban invisibilizadas. En este contexto me gustaría que nos comentaras, que le comentaras a la audiencia por qué es importante incorporar la categoría afrodescendiente en la encuesta del INEGI y cómo podría esta contribuir a la inclusión de una mejor visibilidad a la atención a las realidades sociales, culturales y económicas de las culturas afrodescendientes en México.
Sí, claro, es muy importante que el INEGI pregunte en su censo si uno se considera o no afrodescendiente. Para los que nos escuchan, es muy importante que sepan que en los censos del INEGI te preguntan lo siguiente. Dicen, por sus antepasados y de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, ¿usted se considera afromexicano, negro o afrodescendiente? Y ya uno pone sí o no, ¿no? Y que se pregunte eso es muy importante por varias cosas. Primero, porque ha sido una de las mayores demandas del movimiento afromexicano, ¿no? El ser contados. Y tiene mucho sentido porque pues se trata de una población históricamente invisibilizada y el contarlos da visibilidad, ¿no? Es un aquí estamos y aquí hemos estado durante siglos, ¿no? Además de esa visibilidad estadística, pues al final el censo permite conocer la situación en que se encuentra la población afromexicana al cruzar los datos, ¿no? Puedes ver cuántos millones son, en qué estados están, en qué municipios, cuál es su situación económica, están en situación de marginación o no, cuál es su situación educativa, su tasa de analfabetismo, etcétera. Uno puede conocer a la población afro y ya a partir de ahí pues ya se pueden ver la parte de los derechos, en qué áreas se tiene que trabajar más, etcétera. Por eso tiene mucha importancia. Entonces, sí, como dices, en 2015 se hizo el primer censo en donde se incorpora esta categoría y en 2020 se vuelve a hacer el censo y ahí sale que los afrodescendientes mexicanos son 2,576,213 personas. Representa el 2% de la población nacional. Es un número importante.
Bastante amplio.
Sí. Los estados con más personas afrodescendientes son Guerrero, Estado de México, Oaxaca y Veracruz, ¿no? Algo
toda
interesante.
La Costa Chica.
Sí, sí, sí. No, toda la Costa Chica, desde Acapulco hasta Huatulco, tiene población de origen africano. Aquí es algo, es importante decir que no solamente hay personas y familias afromexicanas, sino que hay pueblos enteros que son afrodescendientes. En el caso de la Costa Chica, pues hay muchos ejemplos. Está Collantes, está El Chivo. En Veracruz está Coyolillo. Allá en Coahuila está la comunidad de los Mascogo, ¿no? Entonces son pueblos enteros de población afrodescendiente, ¿no? Y pues ya, es mi...
Bueno, antes de continuar con este tema, nos vamos a ir a un corte musical y vamos a escuchar la canción That's Life de Aretha Franklin. Acabamos de escuchar la canción That's Life de Aretha Franklin y les recordamos a nuestra audiencia que nos está viendo por Facebook Live que la canción la tenemos que silenciar por derechos de autor. Bueno, también les recuerdo que todavía tenemos dos libros disponibles, los libros La Revista de Estudios Latinoamericanos número 52 del Centro de Estudios Latinoamericanos y Renovación y Futuro del Patrimonio Cultural Inmaterial en México. Bueno, también nos llegó una pregunta vía Facebook. Laura Hernández nos pregunta, ¿nos recomendarías algún libro para profundizar más sobre la historia de la población afrodescendiente en Latinoamérica?
Claro. Pues todo lo que puedan leer de la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez y de Gabriela Iturralde también estaría súper bien. Hay un libro muy bueno de las dos que se llama Afrodescendientes en México, una historia de silencio y discriminación. Y también, bueno, libros, digamos, más de etnografía sobre población afrodescendiente en la Costa Chica de Oaxaca. Está el de Familia, Infancia y Migración, un análisis antropológico de la Costa Chica de Oaxaca de Citlali Quecha Reina, ¿no? Y también todo lo que puedan leer de la doctora Cristina, de la doctora Cristina Masferrer, también ayudaría muchísimo.
Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Bueno, continuando con este tema, como ya lo comentamos, más de 2 millones de personas que viven aquí en México se reconocen como afromexicanas, afrodescendientes, es decir, el 2% de la población total. Sin embargo, existen más de la mitad de ellos considera que sus derechos no se respetan, o si se respetan, se respetan muy poco. Me gustaría que nos comentaras cuáles son los principales desafíos y barreras que enfrentan las comunidades afrodescendientes en México en términos de inclusión, acceso a oportunidades, y bueno, aquí abarcar como discriminación, desigualdad, incivilización.
Ok. Los principales desafíos, bueno, primero la invisibilización, ¿no? O sea, que la gente en México no conoce sobre su existencia, ¿no? Ese es un desafío, una barrera importante, porque es muy difícil pedir derechos si no existes, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno de los desafíos más importantes para el caso mexicano es justo, pues el que la gente se entere de que están, ¿no? Y de su situación. Este hecho de que no se conozca sobre su existencia llega al extremo de que a veces se les deporta. O sea, hay casos en donde las autoridades detienen a personas afrodescendientes, afromexicanas, y los cuestionan, les piden sus documentos, ¿no? O sea, los detienen por sus rasgos físicos, ¿no? Uh-huh. Y llega hasta el extremo de que los deportan, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es muy importante trabajar en ese tema. También hay otro desafío, que es la desigualdad. Por la historia de la población afromexicana, pues muchos viven en situación de pobreza, ¿no? Entonces, eso impacta, claro, en el acceso a oportunidades y a los derechos más básicos. Y también, pues, hay una cuestión importante, que es el racismo, ¿no? Que afecta, digamos, claro, a la población de origen africano a nivel mundial. Y en México, pues, no es la excepción. Hay racismo, por parte, digamos, de las instituciones, de las autoridades, de la sociedad en general, hacia la población de origen africano, lo cual, pues, impacta en sus derechos, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los desafíos que hay que enfrentar.
Sí, aquí podemos ver cómo, a pesar de que como ciudadanos mexicanos gozan de todos los derechos y garantías reconocidas por la Constitución, la falta de reconocimiento constitucional que tienen en sus derechos afecta terriblemente la protección de sus derechos humanos, y cómo en la actualidad esta población afrodescendiente enfrenta condiciones de muy alta marginación, tanto social, económica, y que, bueno, como ya lo hemos comentado, viene de prácticas históricas de discriminación y racismo. Y bueno, claro, siguiendo con esta línea, nos llegó una pregunta vía Facebook. Ángel Tenorio pregunta, ¿cuáles son algunas de las políticas públicas y acciones de gobierno que se han implementado para garantizar los derechos y la inclusión de los grupos afrodescendientes en México?
Claro. Bueno, aquí primero es importante comenzar diciendo que desde los 80s comenzó, digamos, el movimiento afromexicano, ¿no? Y el logro más importante hasta hoy es que en el 2019 fue aprobada la modificación al artículo 2 de la Constitución mexicana para reconocer a las personas y pueblos afromexicanos como sujetos de derecho colectivo, ¿no? Hoy en día la Constitución dice lo siguiente, voy a citar. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores de este artículo, el artículo 2, a fin de garantizar su desarrollo e inclusión social, en los términos que establezca esa Constitución, así como su libre determinación, que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Esto es lo que se conoce como el reconocimiento constitucional de las personas y pueblos afro, ¿no? Una deuda histórica, ¿no? ¿Y qué sigue ahora? Bueno, se platica ahorita de lo que sigue, ¿va? Con base en este reconocimiento constitucional, ahora lo que hay que hacer es ajustar las leyes estatales y locales, ¿no? Para que, digamos, hagan sentido, ¿no? Uh-huh. Y de igual forma hay que ver pues toda la parte presupuestal para las políticas públicas, ¿no? Y bueno, eso sería.
Y también aquí como aunando un poco a lo que nos estás comentando, también ya existen iniciativas por parte del gobierno. Existe la iniciativa del programa Nuestra Tercera Raíz y del programa de acciones culturales multilingües y comunitarias del gobierno de la Ciudad de México, que han permitido que las y los portadores afrodescendientes revitalicen y denoten su riqueza cultural al recuperar, como ya lo hemos comentado, tradiciones, prácticas, historias, danza, gastronomía y música. Entonces vemos como sí se han empezado a realizar políticas, programas para hacer parte de los afrodescendientes, ¿no? Para incluirlos. Y esta modificación, como ya lo comentabas, del artículo 2 de la Constitución, pues también reconoce a los pueblos y a las comunidades afrodescendientes como parte de la composición pluricultural del país, pero tomó muchos años para que esto se comenzara, para que esto se diera. Y bueno, algo con lo que gustes ir cerrando el programa, ya como a manera de conclusión.
Claro, pues además de todas estas políticas, considero que es muy importante hacer campañas de difusión.
Claro.
De difusión, primero, de la existencia de esta población, ¿no? Hacer una difusión de que pues, son 2,5 millones, ¿no?
El 2% de la población.
Exacto, uh-huh. ¿No? Decirle a todo mundo, en las escuelas, en la calle, todo, ¿no? También es muy importante, pues, enseñar en los libros de las escuelas las contribuciones de la población afrodescendiente, ¿no? Cómo llegaron, cuál fue su papel en la Nueva España, su papel en la independencia, y el papel actualmente, ¿no? Y mostrar que está la población, pues, que hay pueblos afromexicanos hoy día vivos, ¿no? Y todo, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso sería.
Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Y gracias a nuestra audiencia por sintonizarnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Tiempo de Análisis, en Instagram como Tiempo Análisis y en X como @tiempo_análisis. Este programa es coproducido por Radio UNAM y la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo del doctor Antonio Sierra García, nuestro productor, el maestro Carlos Correa Escajadillo, asistentes de producción Sofía Gamboa y Mariel Cabello. Estuvo en la cabina de operación Roberto Valverde, en continuidad Daniel García. Se despide de ustedes Mariel Cabello. Muy buenas noches.
Esto fue Tiempo de Análisis,
una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Política, comunicación, administración y gobierno, geopolítica, cultura, sociedad.
Análisis, debate, opinión pública, periodismo, movimientos sociales. Tiempo de Análisis.
Un espacio donde con tu voz construyes el debate.